4 de enero del año 2019, ya se acercan los Reyes Magos, ya está preparándose para llegar a miles de casas aquí en la República Mexicana. Las autoridades están listas para proteger a los reyes y a todos sus ayudantes, todos sus asistentes que están pues diseminados por todas las calles del país y que bueno, están abarrotando pues aquellos centros en donde se distribuyen juguetes, en donde se distribuyen lo que serán los regalos que se tendrán que entregar, tendrán que llegar a las casas el próximo sábado por la noche. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a tener una entrevista sobre un tema con las roscas de Reyes, que va a estar muy interesante después de la primera mitad del programa. Pero vamos a hablar de otras cosas muy importantes que se están registrando. En este momento Donald Trump está hablando ante los medios de comunicación en torno a los acuerdos que se han alcanzado para terminar con la parálisis en el gobierno de Estados Unidos. Vamos a tener las palabras del presidente estadounidense en un momento más. Vamos a tener las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana dio a conocer que ya presentó su declaración patrimonial. Insistió, quien no declare sus saberes no tendrá cabida en el gobierno federal. Vamos a hablar también de lo que ha pasado con el caso de la niña Camila asesinada en la Nochevieja y que, bueno, pues ha causado gran revuelo, gran indignación. Su presunto asesino, perdone usted, su presunto asesino ha sido detenido y vamos a tener el análisis con una de las protagonistas de esta historia, con la activista Frida Guerrera, quien ha colaborado en la captura de este sujeto. Pero vamos primero a las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo están las cosas, Israel Lorenzana? ¿Cómo se perfila este fin de semana de Reyes? Platícanos.
Primitivo, muchísimas gracias. Pues si me lo permites, antes de dar la vialidad en las calles de la ciudad, fíjate que como lo señalas, será un operativo especial donde se van a sumar más de 1,000 policías a este operativo decembrino por los Reyes Magos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al mando de Jesús Horta Martínez, el secretario, pues instruyó que el operativo decembrino se refuerce con 1,000 policías más durante este fin de semana que va a abarcar de este 4 al 6 de enero por el dispositivo especial de Reyes Magos, a un al operativo decembrino que inició el 22 de diciembre con más de 12,000 uniformados desplegados en toda la capital. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues pidió a la Subsecretaría de Operación Policial y de Control de Tránsito que se incorporen los elementos necesarios en las calles de la ciudad y en las zonas de mayor confluencia, como los centros de transferencia modal, alcaldías como Coyoacán y Gustavo Madero. Asimismo van a estar vigilando primitivos centros comerciales, bancos, cajeros automáticos, plazas públicas, comerciales, y todo esto con el apoyo también de las cámaras del C5 que apoyarán en la supervisión y seguimiento de los hechos. Así que bueno, pues los auxiliares de los Reyes Magos estarán muy seguros el día de mañana, el día de hoy por supuesto, y hasta el domingo en este operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. También tenemos información primitiva, lo que ocurre en estos momentos en materia vehicular. Hemos hecho algunos recorridos importantes a través de la zona de Tlalpan, recorrimos parte del periférico, también en la zona de Churubusco, viaducto, y hemos encontrado ya algunos asentamientos considerables. Precisamente esto pues se presenta en las zonas comerciales con dirección hacia las calles del centro histórico, a través de Izazaga, por supuesto Avenida Chapultepec, sobre Avenida Circunvalación, también a la altura del Mercado de Sonora, y esto con dirección hacia la zona de la Glorieta de los Insurgentes. Hay que manejar con mucho cuidado en todas las calles del centro histórico, pues tenemos un constante cruces de peatones, calles como Correo Mayor, en donde pues está abarrotado totalmente de personas, así que manejar con mucho cuidado. Por último, te tengo información de la Avenida de los Insurgentes, también a la altura del Eje 1 Norte, allí hay un centro comercial muy grande y tenemos un constante cruce de peatones. A manejar con mucho cuidado, y si requieren de alguna alternativa para quien viene de la zona de la Glorieta de la Raza, pues el Eje 1 Poniente en su tramo de Redo puede ser una muy buena opción para desplazarse hacia la zona de Bucareli, y los que siguen su marcha con dirección hacia Viaducto. Pues Primitivo, el primer reporte que te tengo. Ya estamos al pendiente.
Gracias, Israel.
Hasta luego.
Hasta luego, y está lista Sandra Tapia con todo lo que tienes que saber.
Esto es W Radio. Lo que tienes que saber en Así las Cosas PM.
Te saludo, primo. Es la 1:04 p.m. y esto es lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Fue detenido en Puebla Marciano N., presunto homicida de la niña Camila, quien tras desaparecer por alrededor de 8 horas, su cuerpo fue abandonado a unos metros de su casa en la colonia Poder Popular, en Valle de Chalco, luego de ser abusada sexualmente. El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, señaló que el aseguramiento se efectuó tras cumplirse una orden de aprehensión girada en contra del presunto feminicida, quien se desempeñaba como vigilante del fraccionamiento donde vivía la menor de 9 años.
Lo que tienes que saber.
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó y también hizo pública su declaración patrimonial y también invitó a los integrantes de su gabinete a hacer lo mismo. Detalló que no tiene tarjeta de crédito ni cuenta de cheques y que la finca de 12,000 metros cuadrados en Palenque, Chiapas, ya está escriturada a nombre de sus 4 hijos.
Es una quinta, son 12,000 metros. Ahí vivían mis padres. En Palenque. No genera nada. Tengo árboles sembrados, pero es para autoconsumo. O sea, son árboles frutales, maderables, y llegan a posarse a las copas de los grandes árboles, porque tengo ceibas, tengo cedros, tengo caoba, tengo maculí. Es la casa donde vivimos y ya la entregué a mis hijos, a mis 4 hijos. Eso es lo que tengo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo en Arriaga, Chiapas, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon en su contra en las cercanías de su domicilio en esta localidad. El organismo llamó a esclarecer el homicidio doloso y solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chiapas a instrumentar medidas cautelares para proteger a los familiares del defensor y a quienes integran la organización El Coloso de Piedra a la que él pertenecía.
Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump defendió su gestión en la Casa Blanca ante la posibilidad de que los congresistas demócratas inicien un proceso de juicio político para destituirlo. Hay que señalar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche una iniciativa para finalizar el cierre de gobierno sin destinar más fondos al muro fronterizo propuesto por el presidente Trump.
Sandra, te interrumpo porque en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un mensaje a medios de comunicación en la Casa Blanca, donde habla precisamente de este acercamiento con el Congreso, con la Cámara de Representantes, pero en este momento está poniendo énfasis en la necesidad de reforzar, de bloquear el acceso a Estados Unidos, de generar un muro para detener a lo que él llama a los criminales, para detener no solo a la migración ilegal, sino a las redes del tráfico de personas, las redes del crimen organizado que entran a través de México. Vamos a escuchar un momento.
Están traficando y uno no quiere saber ni lo que ocurre allí. La única forma de frenar eso es tener una estructura sólida de concreto, de acero, un muro o algo muy poderoso. Bueno, el acero es más caro, pero probablemente estamos hablando de acero, porque creo que la otra parte se siente mejor. Entienden que es más caro. Nosotros hablamos de 5.600 millones de dólares, que es lo que pedimos. Y pasaban los números, 2.100. Estamos hablando de seguridad nacional. Esto tendría que haber sido hecho por cualquiera de los presidentes que me precedieron. Algunos de ellos incluso me lo han dicho que tendríamos que haberlo hecho. No estamos jugando. Tenemos que hacerlo. Recuerden las drogas, los traficantes de personas. No pasan por los puertos de entrada. Cuando ingresan, a veces los atrapan. Los demócratas quieren que los puertos de entrada estén fortalecidos, nosotros también. Para eso tenemos 400 millones de dólares. Ahora tenemos la protección, tenemos estos fuertes puertos de entrada con estos equipamientos para encontrar las drogas. Entonces, ¿qué harán? Porque no van a poder pasar por los muros de concreto, de acero. Entonces, nos reuniremos este fin de semana. Nosotros tendremos, yo he designado un grupo de expertos y ellos nos dirán cuál será su grupo de expertos. Probablemente congresistas que vendrán. Nosotros tenemos tres, o envíen 3, 9, 6, de los que ustedes quieran. Entonces, cuando intenten pasar, ya no podrán pasar. Entonces, no se podrá, habrá que frenar a las caravanas y se darán cuenta que no pueden pasar. No van a tratar de ingresar. Pueden aplicar, pueden solicitar el asilo, pueden solicitar la ciudadanía, porque las empresas que les digo que han creado todos estos grandes cantidades de empleos, mucho más allá de todas las expectativas, no hay nadie que hubiera predecido ninguna de estas posibilidades de números de empleos. Ahora tenemos todo esto. Necesitamos más que nada la seguridad en la frontera. Y si hacemos lo que creo que los demócratas quieren, todo lo que construiremos en la frontera serán construidos por las acereras que prácticamente estaban, que no tenían ningún negocio antes de que yo llegara a la presidencia, y ahora pueden ver 10 empresas que tienen. Nosotros necesitamos acero para el muro, necesitamos acero, aluminio. Esas empresas estaban prácticamente muertas y ahora es un sector muy vibrante.
Es lo que dice Donald Trump a los medios de comunicación. Insiste en la creación del muro, en sellar la frontera con México para evitar que ingresen por ahí, pues, migrantes, pero más que migrantes, narcotraficantes, tratantes de personas. Una estrategia que se ha reforzado desde el día de ayer, cuando a través de la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos se comenzó a difundir un video en donde habla de los problemas generados por los migrantes ilegales. En este video se muestran incidentes, se muestran escenas violentas, principalmente protagonizadas por los integrantes de la llamada caravana migrante que cruzó México y llegó a la frontera con Estados Unidos. Crisis en la frontera, crimen, drogas, desorden, son las palabras que acompañan a este video editado para ser difundido a través de las redes sociales. Se escuchan voces como la del senador demócrata Chuck Schumer, quien apenas hace unos cuantos días ha señalado que la migración ilegal está mal, simplemente está mal. Este video finaliza mostrando diversas escenas, diversas imágenes de estereotipos de prototipos para el muro fronterizo, y del fondo voces de personas que exigen la construcción del muro. Bueno, así llegamos al final de este resumen informativo. Gracias, Sandra.
Hasta aquí lo que tienes que saber, primo.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Quédate porque continuamos contigo.
Síguenos en Twitter, @ así las cosas PM. Así las cosas PM. Twitter, @ W Radio México. Tuiteanos, así las cosas PM.
Bueno, ya que estás aquí, Sandra, platícanos, porque hablando del tema de los reyes, hay un llamado de alerta, ¿no?, de las autoridades federales en torno a la comercialización de ciertos juguetes, ¿no?
Pues sí, va, más que una alerta, es como una recomendación que hace la Secretaría de Salud en esta víspera de Día de Reyes Magos y justo a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, es que la Secretaría de Salud emite esta recomendación para proteger la salud de niñas y niños. Y bueno, ¿qué pide? Pues no adquirir juguetes de dudosa procedencia. La COFEPRIS también recomendó, primo, no adquirir estos juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan advertencias y medidas de precaución o que también no garanticen la calidad del producto. Agrega la COFEPRIS que los juguetes irregulares pueden representar un riesgo para la salud de los menores al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria. Por ejemplo, recordó que las pinturas utilizadas en juguetes irregulares podrían no estar autorizadas y ser tóxicas al contener sustancias nocivas para la salud como el plomo. La COFEPRIS también indica que es importante considerar la edad recomendada, ya que el uso inadecuado puede exponer tanto a niñas como niños a la asfixia por ingestión de piezas pequeñas o también por la obstrucción en fosas nasales y oídos. Hay que estar muy, muy alertas justamente para esta recomendación que da la COFEPRIS por las edades, por los materiales, porque sean juguetes que tengan justamente estas certificaciones, estas procedencias legales. Hay que señalar que si se detecta anomalías o reacciones adversas a la salud a causa de estos juguetes, se puede acudir al médico y reportar a la COFEPRIS. Tienen un número gratuito que es el 01-800-033-5050. Así que, pues ya, los Reyes Magos, que estén muy atentos, están a unas horas de llegar a las casas de los mexicanos y hay que estar también pendientes de qué es lo que entregan en estas casas.
Muy atentos con lo que regalan los Reyes Magos, porque sí, hay que verificar los materiales, ¿no? Los controles de calidad de los propios juguetes.
Así es.
Y las instrucciones, porque muchas veces no es gratuito que en el juguete traiga una etiqueta para las edades, ¿no?
Totalmente.
Las edades, esta clasificación sobre edad tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el contenido, por ejemplo, el contenido de los videojuegos, ¿no? Que depende de la violencia, pues hay videojuegos para niños, para muy niños, o que no son para niños, ¿no?
Totalmente.
Y luego el tema de aquellos juguetes que están compuestos de pequeñas piezas, que son difíciles de manipular para los más pequeñitos o que luego se los llevan a la boca y se pueden provocar el atragantamiento, cosas así.
¿Qué es lo que recomienda COFEPRIS? Justamente ver cuál es la edad para que no vaya a suceder este tipo de cosas.
Muy bien. Bueno, gracias, Sandra.
Gracias a ti, primo.
Hasta luego. Nos escuchamos más tarde. Y bueno, hoy en la mañana, por cierto, le preguntaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, qué le pediría a los reyes, y él hablaba de que allá en su tierra, pues los reyes llegan nada más a traerles regalos a los niños de primaria, en la secundaria ya no, pero de todos modos, el presidente sí hizo pública, ¿no?, su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar. En el Palacio Nacional estuvo presente, como en los últimos días se ha ubicado mi compañera Verónica Méndez, siguiendo de cerca todas las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, hoy hablando sobre todo de las declaraciones patrimoniales, hasta la cartera enseñó López Obrador. Platícanos, Vero, ¿cómo estuvo esta mañana allá? Mañana fría, por cierto, en el centro de la capital de la República.
Así es, le pegó el frío al presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó muy ataviado con abrigo largo, ya nada más le faltaba el gorro, pero paz, felicidad y que nadie se enferme, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Reyes Magos primitivo tras dar a conocer que no tiene bienes inmuebles, ni autos, ni tarjetas bancarias. Muy tapadito, el jefe del Ejecutivo llegó a su conferencia de prensa matutina, en la que exhibió su declaración patrimonial y señala que pues solo declara los 108 mil pesos mensuales que gana como presidente de la República. ¿Cómo? Vamos a escuchar.
No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir. Ese es el acuerdo. Y está en la escritura pública esa quinta, que son 12.000 metros cuadrados, pertenece a mis cuatro hijos. Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios, aunque también aclaro, para no ofender a nadie, de que no todo el que tiene es malvado.
Oiga, presidente, pero la casa donde usted vive, el carro en el que se transporta, ¿eso qué, cómo está? Ah, todo eso está a nombre de su esposa Beatriz Gutiérrez. Se le cuestionó sobre el hecho de, pues, de no hacer público los inmuebles, el auto. Dijo que están a nombre de su esposa. Al final de la conferencia entregó los datos ya más ampliados y en los que nos pudimos percatar que la casa en la que vive en la delegación Tlalpan cuesta 2,700,000 pesos. Además, la señora Beatriz tiene joyas con un valor de 100,000 pesos. El menaje de esa casa está en 350,000 pesos y las obras de arte en 300,000. Parte de la información un poco más ampliada que dio el presidente López Obrador, tras insistir en que no va a haber tregua para nadie. Todos los que forman parte de su equipo, la regla de oro es la transparencia, y entonces nada de que yo, pero soy rico y me puede perseguir la inseguridad. No, dijo que no hay excepciones, que todos tienen que dar a conocer sus bienes patrimoniales. Y es que se le cuestionaba el caso de su jefe de gabinete, Alfonso Romo, que todos sabemos que es un empresario prominente que pues tiene empresas, negocios, y que pues trabaja en el gobierno federal, y en ese sentido dijo, bueno, pues tiene que hacer público sus bienes él y todos, porque esa es la regla de oro. Y se le cuestionaba, algunos se resisten a hacerlo público por cuestión de seguridad, ¿ah? Sí, no pues vaya a ser que se les levante la tentación a los amantes de lo ajeno.
La secretaria de Gobernación se había mantenido en esa posición, igual que el secretario de Educación Pública, ¿no? Esteban
Moctezuma. Exacto, y entonces dice, bueno, la regla de oro es para que todos hagan público sus declaraciones patrimoniales, que la gente sepa cuánto tienen. Y bueno, y hablando de cuánto tienen, pues López Obrador, poniéndole sabor a la conferencia de esta mañana, pues ni tardo ni perezoso sacó su cartera. ¿Quieren saber cuánto traigo? Bueno, pues traigo un dólar de dos que me regaló.
Un billete de dos dólares.
Ajá, un billete de $2. Que me regaló un migrante, y pues un billete, una San Juanita de $200, que la enseñó a todo mundo. Bueno. Ese, en cuanto a su declaración patrimonial, le cuestionamos porque se comprometió a dar a conocer todos los días los índices delictivos. Dice, le llamó la atención que el huachicol pues el robo de combustibles disminuyó drásticamente. Y también le cuestionamos la situación que se vive en Valle de Chalco por el caso de la niña Camila. Y dijo el presidente, a mí me llamó la atención, Primitivo, porque dijo el presidente que también se van a dar a conocer los feminicidios en México. Se van a llevar cifras de feminicidios, pero ¿cómo se puede hacer, Primitivo, si en gran parte de la República Mexicana ni siquiera está catalogado el delito? Pero el presidente dijo que van a tratar de difundirlos también estas estadísticas. Vamos a escuchar.
Vamos a tener toda la información también disponible sobre estos crímenes lamentables, y vamos a poder informarles igual, de la misma manera. Voy a pedir que en estos casos se agregue también toda la información que tengamos.
Pues ahí está esta postura de López Obrador frente a un problema muy grave y muy delicado en nuestro país, llamado feminicidios, y ahora que lo que ha ocurrido con esta menor de edad, con esta pequeña Camila en Valle de Chalco. Finalmente, hoy el presidente viaja a la frontera norte, va a andar allá en Chihuahua, en Tamaulipas, y pues a los Reyes Magos les pidió que haya paz en México. Vamos a escuchar.
¿Que si le voy a pedir algo a los Reyes Magos? Sí, allá en la casa se dice de que hasta la primaria se cree en los Reyes Magos y en Santa, y en la secundaria no. Pero ¿qué le pido a los Reyes Magos? Pues que tengamos paz y tranquilidad en el país, que haya felicidad, que nadie se enferme, que haya salud, que haya amor. Eso es lo que le pido a los Reyes Magos.
Parte de lo que se vivió esta mañana en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Primitivo.
Muy bien, Vero, pues ahí están las declaraciones del presidente de la República, que consultamos en Declaranet, porque además se lo preguntaron, ¿no?, en un momento de la conferencia, y en Declaranet viene un documento de 2 páginas en donde solo aparecen
su sueldo y el
saldo de 2 cuentas, bueno, una cuenta bancaria en el rango de inversiones, dice, una cuenta bancaria en donde tiene 207,026 pesos y otra otra inversión que dice otros, no aclara, en donde se habla de 239,042 pesos, pero ahí no aparece evidentemente la declaración de bienes de su esposa.
Ya después, Primitivo, ampliaron la información, nos la entregaron en el Salón Tesorería, una copia del mismo documento que él traía en la mano, y ahí es donde vienen las casas, en la casa de Palenque, que está a nombre de su esposa, bueno, la finca, porque de dice, hijos, bueno, ¿no? Yo ni soy hacendado, ni es rancho, ni producimos nada, si acaso los árboles frutales, ¿verdad? Pero
una quinta de 12,000 metros.
Esa es la finca. Todas las propiedades están a nombre de su esposa. La señora tiene tres propiedades en Puebla registradas a su nombre, la propiedad de Palenque en Chiapas también registrada a su nombre. No, esa propiedad está registrada al nombre de sus tres,
de sus cuatro hijos.
De sus cuatro hijos. Y la casa de Tlalpan, en donde vive actualmente, sí está registrada a nombre de la señora Beatriz Gutiérrez, que por cierto, pues en el, donde le preguntan si la señora o su cónyuge realiza alguna actividad laboral, le pone ninguna, aunque hay que saber y hay que recordar que ella quedó como encargada o representante o coordinadora o directora del patronato que se va a encargar de rescatar el acervo histórico de nuestro país.
Es correcto, tienes toda la razón. Y un Jetta también, ¿no?
Sí, el Jetta y la camioneta y un Honda.
La camioneta y un Honda.
Pero todo a nombre de la señora Beatriz, que, bueno, aunque sea la esposa del presidente, ella no le obliga la ley. Ella no está en obligación de hacer, de transparentar sus bienes. Sin embargo, pues es la forma en la que dice López Obrador: yo no tengo nada, todo está en nombre de mi esposa y aquí está.
No, pero sí es importante que se cumpla con esta obligación, que si bien lo dices, pero no es una obligación legal, pero sí se ha convertido en un deber ético, yo diría, de parte de los funcionarios públicos. Todo el debate que se armó en los últimos meses antes de la elección.
Sí, la plataforma años, de la plataforma 3 de 3,
¿no? Uh-huh. En donde se habla de una declaración patrimonial, la declaración de impuestos y
conflicto de
interés. Es muy importante. Y es muy importante que el presidente, ponga el ejemplo y luego pues que se siga ese ejemplo por parte de sus colaboradores, precisamente para tener en este momento un parámetro de lo que tienen y cuánto y cómo se comporta.
Y cómo se van, ¿verdad? Porque riqueza, luego Primitivo llega con 100 pesos en la bolsa y se van, pero con 100,000,000,000, o sea, en realidad es verdaderamente tener la lupa sobre el ejercicio y los bienes que van adquiriendo a lo largo de su desempeño como funcionario.
Claro.
Aquí llama la atención también, hacían referencia al asesor jurídico de la presidencia, Scherer, que tiene un despacho privado. No sabemos si ya no tenga ninguna relación o ningún vínculo con ese despacho privado, pero él era el representante de un despacho privado y hoy es el representante jurídico de la presidencia de la República. Tenemos a Alfonso Romo, tiene varias empresas de alimentos o transgénicos, infinidad de negocios. Entonces, ahí es donde viene la parte del conflicto de intereses.
Por supuesto, porque las empresas de Alfonso Romo, una de dos, o no podrían hacer negocios con el gobierno,
claro,
¿no? O él tendría que separarse de las empresas, lo cual sería una maniobra ahí medio rara, ¿no? Porque siendo el dueño no es de que tú digas ya, dejo de serlo, ¿no? Es un poco como lo que pasa con Trump allá en Estados Unidos, pero sí es muy importante ver qué relación pueden tener esas empresas con el Estado mexicano. Y ni qué decir del señor Scherer, ¿no? En un puesto tan delicado, ¿no? Como es el de consejero jurídico, teniendo un despacho de abogados, pues entonces no puede ser de repente, yo no diría juez y parte, pero no puede estar de los dos lados cuando en algún momento pudiese haber un litigio contra instancias.
¿Qué tal que te llega
¿Qué
tal que te llega un caso que tiene que ver con el presidente a tu despacho?
No, imagínate.
No,
o con cualquier secretario de Estado, ¿eh?
Y, Y tenemos también la situación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Uh-huh. No ha hecho pública su declaración patrimonial. Ella dijo que lo que gane como secretaria de Gobernación lo va a donar a una fundación de niños uh-huh. enfermos. Y también pero ella se queda con su pensión de exministra sí, de la Suprema Corte. Uh-huh. Entonces tampoco se conoce en términos reales cuánto tiene como de pensión, sus propiedades, su casa, de ella no se sabe.
Pues tendrá que darlo a conocer o renunciar al gobierno, tomando en cuenta las palabras del presidente de la República.
Pues sí, porque dice, no hay excepciones.
No hay excepciones, aquí nadie se va a pasar por encima, pues no de la ley, pero sí del deber que está marcando ya este parámetro que marca la cabeza del Poder Ejecutivo. Vero, muchas gracias.
Buenas tardes, Primitivo. Nos colgamos un poquito, pero mira que la plática lo requería, el asunto requería la
sí,
plática.
¿Cómo
buenas
no?
tardes.
Valió la pena, gracias. Muy buenas tardes.
Fue en fin de semana.
Fue en fin de semana para ti también, Vero. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Así las cosas, CM. Ya regresa, así las cosas, PM. Vamos a escucharnos.
W Radio. AM.
Ven a Juguetirama, donde la magia hace los juguetes.
Peluches de un metro a 229 pesos y muñeca Barbie básica a 67 pesos. ¡Sí! ¡A solo 67 pesos!
Los juguetes que los niños quieren a los precios más bajos en...
Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
W Radio. Radio. Vamos a escucharnos. Escucharnos. W Radio.
Con la Comer y Fresco, celebra el Día de Reyes con la rosca más rica, hecha artesanalmente, 100% de mantequilla, los mejores ingredientes y con exclusivas figuras de cerámica para armar un increíble nacimiento. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
De película. W. El programa de cine. De W Radio.
Bumblebee se vuelve entrañable. Es una película con mucho corazón.
¿Por qué no hay que perderse Bumblebee? Sus mismos actores nos lo revelan. Hailee Steinfeld.
Hey, I'm Hailee Steinfeld. Honestly, I think if I could give one, there is so much to love about this story.
Honestamente, si tengo que dar una, diría que hay mucho que amar sobre esta historia.
I think it's the perfect film for families to go see this holiday season.
Creo que es la película perfecta para ver en familia en esta época de fiestas.
It's filled with wonder and excitement and love and emotion and of course.
Está llena de maravillas y emociones y amor y claro.
The incredible action-packed sequences that you know Transformers fans know and love. So.
De secuencias llenas de acción que los fans de Transformers conocen y aman.
De película W, el programa de cine de W Radio. Viernes 8 de la noche.
Repetición sábados 2-3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna.
De película
W.
1997. Forma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal.
La ciudadanía frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF.
Este 1 de julio de 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación histórico.
Hace más de 2 décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación todo funciona. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
Descarga nuestra app
W Radio México.
Llévanos a todos lados. Descarga nuestra app. Escúchanos.
W Radio México. Disponible para Android
y iOS.
Descarga nuestra app. W Radio México.
Este invierno, cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
¡Aprovecha! Precios que son un regalo en Chedraui. Te damos consola PlayStation 4 1TB más juego FIFA de 8,295 a solo 5,995 pesos. En Chedraui también en estas fechas cuesta menos. Tienes hasta el 6 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
PM. Ya regresa. Así las cosas. PM.
Es la 1:35 y bueno, continuamos hablando de lo que está pasando con el inicio de lo que muchos llaman la cuarta transformación, con el inicio del periodo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bueno, todos los cambios que se están generando. Se ha hablado pues de tantas cosas, ¿no? Desde el tema del aeropuerto, la cancelación, desde luego, del tema de los despidos en diferentes áreas para adelgazar el cuerpo burocrático, la estructura burocrática de las dependencias federales. Se ha hablado mucho del tema de la Guardia Nacional, pero es especialmente sensible lo que tiene que ver con las cuestiones laborales al interior de las dependencias de gobierno. Yo diría que en general con las instituciones del Estado mexicano. Un tema que es interesante y que tiene que ver con esta modificación en cuanto a la situación laboral de miles de personas es la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores para una importante cantidad de burócratas. Esta cancelación pues ha tenido varias consecuencias y ha colocado en un estado complicado a las personas que pierden su seguro, pero también hay un tema muy especial por lo que implica la incorporación de muchos de estos funcionarios a la seguridad social, en este caso a través del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Para hablar del tema, está en la línea telefónica el titular de la CONDUCEF, Mario Di Costanzo, quien ha elaborado un análisis muy pertinente y muy puntual sobre las implicaciones de esta decisión gubernamental. Mario, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio y feliz año.
Igualmente, feliz año para ti también, Mario. A ver, el tema de los seguros, todo se plantea como un esfuerzo para, yo diría que en dos sentidos, ¿no? Un esfuerzo de austeridad, un esfuerzo por reducir el costo de la burocracia para el Estado mexicano y otro, también una lectura que tiene que ver con la política, ¿no? Una lectura que tiene que ver con la justicia social, con el terminar con privilegios de quienes trabajan en estas instituciones públicas. Sin embargo, no es tan fácil el tema de retirar ciertas prestaciones, ¿no?
Así es, no es tan fácil, pues por muchas aristas, ¿no? Yo te diría, en el caso particular del seguro de gastos médicos mayores, e independientemente de considerar las implicaciones en materia de derechos laborales, porque muchas veces son derechos adquiridos de estos trabajadores, pues veámoslo fríamente desde los números, ¿no? si es una política de austeridad, pues esto querría decir que pues el gobierno, las finanzas públicas, deben de ahorrarse dinero. El costo de este seguro de gastos médicos mayores, anualmente, de estas primas, es un seguro muy sui generis. El funcionario público recibe por parte del gobierno un pago de una prima de una cobertura básica, y luego el funcionario público, si quiere hacerlo, de su bolsa potencia o aumenta esta suma asegurada. ¿De qué depende? Del nivel de cada funcionario público. Debo decirte que no es para los altos mandos. Hay jefes de departamento, es el puesto donde ya puedes tener, acceder a tu seguro de gastos médicos mayores. Entonces, todo esto le cuesta al gobierno 2.700 millones de pesos al año. Uh-huh. Y te permite asegurar aproximadamente a 2 millones de personas, 500 mil trabajadores directos y 1.5 millones de sus dependientes económicos, porque la ley permite que puedan asegurar a su cónyuge y a sus hijos menores de 18 años. Entonces, suponiendo que tenemos 500 mil funcionarios públicos que gozan de este seguro, uh-huh, y pensamos que cada uno tiene pues una cónyuge, una pareja y un hijo, pues tenemos ahí los 2 millones de los que hablamos. Entonces, si nosotros dividimos 2.700 millones de pesos entre 2 millones de asegurados, pues el costo de la prima por asegurado es muy baja, son 1.350 pesos. Uh-huh. ¿Qué va a suceder ahora que lo quiten? Esas personas van a demandar la atención del ISSSTE.
Correcto.
Y estas enfermedades por las que se están tratando, pues son enfermedades costosas en su tratamiento. Son cáncer, VIH, diabetes, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que además son las que más le cuestan al ISSSTE. Entonces, este cambio va a provocar que el gasto del ISSSTE, o que las necesidades de gasto del ISSSTE, como una mayor atención de derechohabientes, se incrementen. En cuanto nosotros en su momento en la Condusef estimamos que era entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Pero fíjate, entonces, me ahorró 2.700 en prima, pero al ISSSTE le estoy teniendo que dar, o le voy a tener que dar 5.000 millones de pesos más, nada más del gasto que le van a generar estos 2 millones de derechohabientes, ajá, que antes no le solicitaban servicios y que ahora sí, porque ya no tienen este beneficio.
Va a costarle el doble al Estado mexicano, pues.
Pues va a costar más caro el caldo que las albóndigas, como se dice, pero además un elemento adicional, uh-huh, que estamos perjudicando severamente a los servidores públicos, porque MetLife, que es la aseguradora,
sí,
ya no les va a ofrecer este producto. Uh-huh. Cuando habría una solución muy fácil y muy sencilla, y en lugar de ser un pierde-pierde, como lo estamos viendo, sería un gana-gana. Uh-huh. ¿Cuál es? Pues que cambiemos la fuente de pago, nada más. Es decir, que si ahora el seguro, el gobierno, cubría esta cobertura básica, ajá, de su bolsa, pues nada más que le digan al servidor público, ahora no la vamos a cubrir nosotros, la vas a cubrir tu servidor público, y más o menos, el costo per cápita es de 1.350 pesos anuales. Entonces, nada más vamos a cambiar la fuente de pago. Mantenemos la colectividad, uh-huh, la paga el funcionario público, entonces se continúa con el servicio tal cual ahora se tiene. Se lo dan las finanzas públicas, lo paga el funcionario, que es lo que se está buscando, uh-huh, y no se pierde el seguro, ni tampoco obligamos a que MetLife esté actuando pues un poco mal y ya no quiera ofrecer el servicio.
Sí, porque yo te preguntaría, ¿a poco MetLife va a asegurar a alguien, a una familia, por 1.300 pesos?
Sí, siempre, o sea, cuando se mantenga la colectividad.
Sí, explico, ¿no? sí, te entiendo perfecto, porque si tú dices, yo como particular voy a cualquier aseguradora y pido un seguro de gastos médicos mayores, y me anda costando por ahí, digo, ¿qué te gusta? ¿50.000 pesos al año?
Nosotros en Condusef hicimos un ejercicio, uh-huh, para ver más o menos lo que tenía este seguro de gastos médicos mayores del gobierno, uh-huh, o que te daban cuánto equivalía fuera a precio comercial y andaban en menos, como tú lo dices, entre 40 y 70 mil pesos por persona anual, dependiendo de los hospitales que tú seleccionaras. Claro. Entonces, es una carga, yo te diría, absurda que se está generando, y es un daño absurdo el que se le está haciendo a los servidores públicos. No se está ahorrando nada el gobierno. Estamos perjudicando incluso a la industria del seguro, claro, porque fíjate, 8 de cada 10 personas que utilizan un seguro, un hospital privado, lo hacen porque tienen un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, sí, va a haber un impacto sobre los hospitales. Y es muy injusto también que un servidor público que tiene 10, 12, 15 años con un seguro de gastos médicos mayores, ahora le digan, para que yo te lo respete, tu suma asegurada no puede ser mayor a 1,000 UMAS. Si es mayor, entonces ya pierdes tú, no pierdes la antigüedad, pero sí generas preexistencia con las enfermedades de las que estemos tratando.
A ver, ese es un tema fundamental, porque hay muchas personas en esta situación que se están tratando por enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Que son las más caras, como bien lo dices. Entonces, si yo como servidor me estoy tratando de diabetes o de cáncer, por ejemplo, y me cortan el servicio del seguro de gastos médicos mayores, y quiero volver entonces a contratar otro seguro de gastos médicos, ¿no me respetan esa antigüedad?
No se la respetan si es que tu suma asegurada, como muchos la tenían potenciada, rebasa lo que le llaman ellos las 1,000 UMAM. Las 1,000 UMAM, ya se da cuenta que es la unidad de medida, la famosa, las unidades de medidas multiplicadas por 30 para que sea el valor de la unidad de medida mensual potenciada por cierto número. Si ese número rebasa las 1,000 UMAM, ya no te reconocen la preexistencia, entonces el seguro cambia totalmente. Pero es muy absurdo también esta parte que, como lo ha asumido MetLife, porque en lugar de juntarlos y construir, ¿qué quería decir esto? Pues que MetLife le diga a las unidades administrativas de las dependencias que simplemente retengan ahora el dinero del funcionario, cambiamos la fuente de pago, todo sigue igual y las pólizas siguen igual, ¿no? Entonces, el gobierno ya no lo va a pagar y MetLife podría acercarse con el gobierno pues para dar ese servicio a sus clientes, porque lo que está creando es un nuevo producto en el que ya no va a ser tan conveniente para el funcionario público, que como tú lo dices, en muchos casos es dramático, porque imagínate a alguien que se estaba atendiendo, hay casos de VIH, hay casos de cáncer, en donde de buenas a primeras, pues imagínate cuánto le va a costar a una persona pues volverse a asegurar en este producto que ofrece MetLife para un caso de cáncer. Y más si le bajan la suma asegurada, pues se va a agotar la suma asegurada en muy poco tiempo por el mismo costo de los tratamientos y de nada le va a servir. Yo creo que aquí hay o debe existir la buena voluntad de las autoridades para sentarse con MetLife y decir, cambiamos nada más, ya no te voy a pagar yo, te va a pagar el usuario, el asegurado, y todo sigue igual. Se mantiene todo como estaba y pues hay un beneficio realmente para los servidores públicos y no a costa del Estado, si lo que queremos cuidar es la austeridad presupuestaria. Y por el otro lado también defender a los servidores públicos, porque al final del día también son usuarios. Y yo creo, y lo digo de manera pues muy respetuosa, la CONDUCEF debería de estar defendiendo a estos servidores públicos, porque no es justo que les desconozcan un producto. Fíjate que para el seguro de separación individualizado, a las personas que les bajaron el salario, pero que no las corrieron, MetLife no les quiere devolver sus ahorros diciendo que no renunciaron, que el producto continúa. Y el mismo razonamiento, o un razonamiento adverso o al revés, es el que están utilizando en el caso de los seguros de gastos médicos mayores para no otorgarle el mismo producto a los servidores públicos. Es decir, manejan los argumentos a conveniencia de MetLife y yo creo que no debiera de ser. Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para para ayudar al programa de austeridad presupuestaria, pero también para...
Sí, pero sin perjudicar y además garantizando los derechos laborales de todos, ¿no? No se trata de cortar las cosas así como así. Ya vimos lo que pasó con el SAT, con estos actos de terror que ejercieron algunos funcionarios que decían, no sales de las oficinas si no me firmas tu renuncia. Pues, ¿cuál renuncia, no? Si me están corriendo.
Así es. Ahora, laboralmente va a ser una cosa bien uh-huh. complicada, porque pueden demandar sí. por derechos laborales adquiridos, y sobre todo aquellas personas. O sea, en el gobierno había dos tipos de casos. Ajá. El seguro de gastos médicos y el servicio médico.
Sí. Se cortó la llamada, es Mario Di Costanzo, y bueno, yo creo que vamos a retomar después este tema. Ya hablamos de los seguros de gastos médicos, de lo que implica para el ISSSTE en cuanto a la carga de trabajo, en cuanto a la atención de enfermedades graves, y lo que implica para los trabajadores, y la posible solución, ¿no? Este tema de decir, bueno, ya nos lo paga el gobierno, pero vamos a mantener la colectividad para así sostener el tema de los costos de las primas que hasta ayer prácticamente estaban pagando, se estaban pagando para dar atención de manera privada a los funcionarios. No es tan sencillo operativamente hablar de este tema, no es tan fácil como decir, ay, que se vayan al ISSSTE, y tampoco se trata de denostar el servicio que hay en el ISSSTE. Las instituciones públicas prestan un servicio en muchos casos adecuado, el servicio de especialidades en el ISSSTE es muy bueno, pero hay una sobrecarga de trabajo, eso es lo que complica las cosas, y bueno, son 2 millones de personas que pasarían precisamente a la atención en este instituto. Yo creo que vamos a retomar el tema con Mario Di Costanzo la próxima semana, pero pues hagamos una pausa en esta información y vamos a los deportes.
Primer tiempo que nos dejó mucho en cuanto a acciones futbolísticas.
Deportes. En Así las cosas PM.
Don Luis Picasso.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué rolas nos traemos?
Hoy arranca la jornada. Y otras
arranca
cuadras.
El torneo.
Arranca la jornada número 1, arranca el torneo. Morelia contra Toluca a las 7 de la noche. Después Puebla contra Cruz Azul, el equipo que más se reforzó. Para el sábado, Querétaro Atlas, Monterrey Pachuca, León Tigres, Chivas contra Cholos. Mientras que el domingo, los Pumas contra el Veracruz y Lobos Buap contra Santos. Y ahora sí, vámonos con las canciones, vámonos con lo que nos pidieron.
A ver.
Las canciones que les han compuesto tanto al Chicharito como a Raúl Jiménez.
Porque Raúl Jiménez fue el que recibió su canción.
Apenas la recibió esta semana. Ajá. Vamos a escuchar esta pieza del Chicharito.
A ver.
Vamos a escucharla un rato, después le digo quién la toca y cómo está.
¿A dónde se va el Chicharito? ¡A chiflarle a la Chiva!
¡Es el DJ Yair!
¿Qué pasó?
El Chicharito.
Una canción con gran temática.
Muy bonita, muy
romántica,
¿no? Sí, claro.
Para dedicarle a la novia.
A ver, vamos a escuchar un poco.
Le pidieron la balona a todos los de Barcelona.
¡No Manchester!
¿Qué es del Manchester?
No me digas Chicharito, ahora dime Don Garbanzo.
¡Qué barbaridad! ¿Quiénes son los autores intelectuales de esta cosa?
Ah, es el DJ Yair, el que compuso esa canción.
DJ Yair.
Esta canción la hicieron en el 2010, cuando el Chicharito emigra al Manchester United y que tiene una gran temporada.
Sí.
Entonces se hizo popular, la pusieron en varios lados, una canción que tiene 8 años de historia. Y siguiendo con el Chicharito, vamos a escuchar ahora esta pieza que le compuso una fan. Esta creo que sí tiene mejor calidad y está mejor interpretada. Esa es la de Raúl Jiménez.
Esta es la de Raúl Jiménez. La escuchamos al tiro, ¿no?
Sí, esta es la de Raúl.
Déjala. Pues ahí se va.
Ahí está la canción.
Bueno,
ahí lo que habla un poquito, lo que es esta letra, que ganó el oro olímpico en Londres.
Ajá.
Viene de México Raúl y es el goleador Raúl.
Muy bien.
No, gran composición que le hizo este fanático. Ahora bueno, sí vamos a escuchar esta de Chicharito.
El número uno de nuestra lista.
La number one.
Échale.
Oh.
When I find myself in times of trouble, Chicharito's cross for me. Javier Hernandez, little P. And when we need a striker, Sir Alex turns to him. Go out and get the job done, little P. Little P.
Utilizando Let It Be de los Beatles, palmas, ¿no? Esa canción se llama Let It Be.
Let It, Little P.
Little P. Sí, pero o sea, Little P, el chicharito, el pequeño chicharito. No. Pero gran canción, ¿eh?
Gran canción.
No, esta chica fue en el 2011.
Creo que es la más honesta, la de que sale realmente del corazón de... ¿Y cómo se llama esa chica? ¿Sabes? No.
No se supo el nombre de esta fanática que le compuso esta canción a Javier Hernández. Si alguien nos dice el nombre, estaría muy bien... que no lo diga.
Little P.
Esta chica, que bueno, que incluso cuando la compone, cuando canta esta canción, está con una playa de México.
Sí.
Y en el fondo tiene un póster impresionante de Javier Hernández.
Uh-huh.
Ahí están las canciones, esta sección relajada. También después ya podemos hablar también la que le hicieron, la del Chucky Lozano, que es la de Seven Nation Army, la de Cora
Cantera. Ah, ¿también tiene?
No, cántala, no. Este fue un DJ que la canción de Seven Nation Army, que canta de White Stripes, le acoplaron y en vez de gritar lo que dice esta canción, empiezan a cantar la de El Chucky Lozano, El Chucky. Esta canción se hizo muy popular en el Mundial, ¿eh?
Ah, ¿sí?
En el Mundial de Rusia, sí.
Ah,
y apenas un DJ que vino a tocar en Guadalajara empezó a poner esa canción y la gente empezó a cantar El Chucky Lozano y se hizo popular.
Pues sí, pues yo me quedo con la del Chicharito.
Yo me quedo con esta niña inglesa que le cantó al Chicharito.
No, me quedo con
Leader P.
Muy bien, perfecto.
Ahí están los deportes.
Nos vemos al rato.
Perfecto.
Gracias, Picasso.
De nada.
Pausa, volvemos.
Así las cosas, CM. Ya regresa. Así las cosas, CM.
Escuchas W Radio.
Vamos a escucharnos. 96.9 900 AM.
¡Aprovecha! ¡Precios que son un regalo en Chedraui! 20% de bonificación en monedero en telefonía Telcel, AT&T, Movistar y Unifón, excepto Apple. En Chedraui también en estas fechas cuesta menos. Tienes hasta el 7 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Música. Música. Música W.
Rosalía fue la artista revelación a nivel global este 2018 por su álbum El Mal Querer. Y este 2019 tendremos la oportunidad de ver cómo se desempeña en vivo aquí en México, pues ya está confirmada su participación en el Festival Ceremonia que se lleva a cabo el 6 de abril en Toluca. De ese trabajo escuchan Di Mi Nombre.
Di Mi Nombre.
Jolly, 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 j
Radio. Música W.
Ven a Juguetirama, donde la magia hace los juguetes.
Peluches de un metro a 229 pesos y muñeca Barbie básica a 67 pesos. ¡Sí! ¡A solo 67 pesos!
Los juguetes que los niños quieren a los precios más bajos en...
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.